8:25 minutos. Adelante, señor Irujo.
Gracias, Carlotti. Y bueno, un saludo. Lo de los saludos es un poco complicado, pero quiero saludar a Leo Peláez, Leonardo Peláez, en Búfalo, Nueva York, quien, bueno, tradicional seguidor del matutino y de los comentarios. Y bueno, un saludo para él, que está reportando la sintonía permanente y saludando el retorno del profesor Irujo, como él le decía. Bien.
Así mismo es. A todo el que te felicite, de verdad, mucha gente alegrados por tu regreso. Y por mí. que me llevaban como caña para el ingenio, pero bien. Bueno. Toda experiencia. Dele para allá.
Sí, muchas gracias. Bueno, ha estado ganando mucho terreno la propuesta, la solicitud, la sugerencia de algunos sectores, no solamente, digamos que del sector magisterial, de los maestros, los profesores, sino también padres, tutores, gente, amigos de la escuela en las respectivas comunidades, sobre todo en algunas de ellas en las cuales se ha repuntado el número de contagiados del COVID. Y en esta medida, pues como también ahora el grupo etario de los adolescentes entre 11, 12 y 17 años ha sido enfocado de manera más particular, se está vigilando y supervisando no solamente el proceso de vacunación de ese grupo de niños, que en sentido general pues fue asumido no solo por el Ministerio de Salud, sino también por el Ministerio de Educación. En el caso de la población mayoritariamente, la población de mucho mayor número escolar, que es el de las escuelas públicas y que abarca casi 2 millones de niños, niñas, adolescentes, está siendo, repito, enfocada, está siendo visto con mucho mayor cuidado desde que se decidió la vacunación de ese grupo etario, de esa franja de la población, los adolescentes, entre 12 y 17 años. Y desde que se adquirieron las vacunas, que están indicadas principalmente para ese segmento poblacional. Entonces, dado que en algunas comunidades últimamente ha habido un recrudecimiento y dentro de la población que ha sido contagiada, porque no tiene ninguna vacuna o porque tiene apenas una vacuna o dos, que hasta dos incluso, dos es importante, pero no es de una cobertura total, no garantiza una inmunización o una inmunidad, una coraza, una cobertura y protección adecuada, debida o mayormente aceptable, porque aún con dos dosis se ha visto dentro de toda la población sanitariamente observable en el país, es decir, tanto los que han sido vacunados como los que están en esos procesos, sea por combinación, dadas las medidas y la resolución que tomó han tomado las autoridades, sobre todo de salud pública, para evitar que las personas que no han cubierto mínimamente el protocolo de vacunación, pues que no estén interactuando, no participen, no estén metidos dentro de los grupos que son permitidos en distintos tipos de entidades, sobre todo entidades públicas, e incluso en algunas privadas que son de gran demanda a nivel público, los negocios, los supermercados, los bancos, los centros bancarios de distintas categorías. Bueno, pues son entidades públicas y privadas que tienen una permanente demanda de parte de la gente, porque ofrecen servicios, ofrecen mercancías que son necesarias para la población, son de una gran demanda. Entonces, una manera de combinar, de inducir a la gente que no ha querido tomar la iniciativa, a la cual tiene todo el derecho, pero socialmente también tiene el deber. Es una polémica que todavía está en medio de esta situación, una cuestión casi, cualquiera diría, inaceptable. Desde el punto de vista social, esto no se trata de una discusión filosófica ni doctrinaria en relación al derecho individual. Nadie está atentando contra el derecho humano que tiene cada quien. Las autoridades han tomado medidas que conminan a la población a que, si usted quiere precisamente utilizar cualquier servicio o ser beneficiario del servicio que ofrecen las entidades públicas, usted, si quiere vivir en sociedad, tiene que aceptar las reglas de la sociedad. Nadie le está quitando, nadie le está conculcando el derecho humano a su libertad personal. Usted tiene la libertad de vacunarse o de no vacunarse. Tiene el derecho humano, pero usted no vive solo. Incluso la condición de ser humano y de humanidad es colectivo, no es individual. Tan es así que, fíjense, si usted es una persona que vive aislado totalmente en una selva, en un monte, en un desierto, usted ni siquiera tiene nombre. Usted no cuenta, oiga, a sí mismo, como lo está viendo, usted no cuenta para la sociedad, porque usted vive solo, usted vive aislado, usted no significa nada, oiga, a sí mismo, como lo está viendo. No es cuestión de que ahí anda Irujo hablando que yo qué, o de que aquel, de que el otro, de que... No, 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 no. El derecho humano, el derecho individual al ejercicio de determinados derechos, queda inmediatamente enmarcado en la regla colectiva desde que usted participa en una sociedad. Desde que usted se casa, desde que usted tiene hijos, desde que usted acepta un trabajo o decide hacer un trabajo para otra persona, para otra entidad, ya usted está sometido al contrato social. Ya usted dejó de ser uno. Usted es un elemento dentro del conjunto. Entonces, esa discusión realmente, en estos momentos que se está luchando y se está disponiendo de tantísimos recursos económicos de la sociedad, no son de ninguna individualidad, ni del presidente de la República, ni del ministerio, ni del ministro de Salud Pública, ni de nadie. Se está utilizando recursos colectivos, recursos sociales, para atacar un problema de salud que nos afecta a todos. Si se están utilizando recursos de todos y estamos atacando una entidad, en este caso una enfermedad, un virus, contagio, que también nos afecta a todos, entonces, ¿cómo usted me va a venir a mí a contraponer una regla individual para participar en sociedad? No. Usted no quiere, oiga, a sí mismo, como son los efectos de esa resolución y como usted lo está escuchando. Usted no quiere aceptar las reglas de la sociedad frente a un problema que está afectando a esa sociedad. usted no lo quiere aceptar porque usted quiere mantener su derecho individual, usted se está saliendo de la sociedad y de los beneficios que esa sociedad precisamente le reporta. ¿Por qué usted reclama entonces participar en cualquier tipo de entidad, en cualquier tipo de nivel y de mecanismo del engranaje social, si usted está rechazando las reglas o un comportamiento totalmente individual? Bueno, usted no quiere aceptar una regla de la sociedad. Ok, sustráigase de ella. Váyase para la porra. Váyase para la porra. Porque usted no quiere aceptar lo que las reglas sociales.
¿A dónde que queda la porra?
Bueno, creo que es un poquito más allá de la casa del carajo del amigo Colombo. Pero bien, eso creo que es importante que todo el mundo esté claro. El que no lo esté, o el que lo está, pero persista en poner por encima de su compromiso, de su deber social. Oiga, cuando se habla de deber, no se está diciendo, que el deber es algo como que usted lo hace o lo deja. No, si usted acepta vivir en sociedad, así mismo como la sociedad tiene que reconocer su individualidad, porque usted tiene nombre, usted es alguien, no es un número, no. Usted es una persona, tiene nombre, tiene nacionalidad, tiene padres, tiene derecho al ejercicio de la libertad individual. Pero fíjense nada más en cómo funciona la sociedad. La Constitución de la República garantiza la libertad de tránsito. Todos los derechos fundamentales. Dentro de ello está la libertad de tránsito, es un derecho fundamental. Es decir, libertad individual, libertad de tránsito, eso significa que usted se puede ir para donde usted le dé la gana, incluyendo para la porra. Se puede ir para donde usted quiera. Usted de manera individual tiene ese derecho. Yo quiero irme para tal sitio. Bien, usted tiene el derecho individual. Pero inmediatamente, y no hay ningún país, óigame, no diga los países que son totalitarios, no. Búsqueme un país, el más democrático que usted quiera, que le permita a un ciudadano entrar o salir del país cuando le dé la gana, sin ninguna regulación. No, para usted salir necesita un pasaporte. Y usted quiere irse para la porra. Bueno, pues resulta que la porra emite una visa para permitir que alguien se vaya precisamente para allá. Entonces, no es tampoco que usted dice, yo voy para la Conchinchina y ya llegué, o ya llegamos. No, usted tiene que cumplir con una serie de requisitos que limitan su derecho absoluto, fundamental, al tránsito, a la libertad de movimiento. ¿Usted quién decide qué usted hace con su vida? Sí, pero hay toda una reglamentación para cuando esa individualidad, usted o quien sea, vive en sociedad. Porque precisamente aquí viene aquel famoso dicho de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, mi derecho llega hasta donde se encuentra con el límite del suyo. Mi libertad individual llega hasta donde hay otro individuo que también exige y va a exigir y tiene el derecho a exigir el uso de la libertad, de su espacio vital. Entonces, esa discusión por ese lado, creo que es totalmente fuera de lugar. Incluso el amigo Cirilo el otro día lo vimos en televisión y expresó también a través de este programa su opinión en relación, bueno, está bien, él está hablando de un aspecto legal que también es válido como argumento legal, Es decir, hay un gran principio legal que dice que lo que la ley no prohíbe se puede hacer. Si no hay una ley de vacunas que obligue de manera específica a que todos los ciudadanos tengan que vacunarse ante una resolución, sea del Ministerio de Salud Pública, sea del gobierno, del Gabinete de Salud, de quien sea. Es decir, si no hay una ley que disponga algo, usted no tiene por qué respetar ese algo si no se ha establecido de manera legal. Pero esa es una falla o ese es un elemento de discusión técnico-jurídico. Por encima de eso está el interés colectivo a la mayoría y a la responsabilidad que también está cumpliendo el gobierno cuando la Constitución lo manda a que, efectivamente, ante una situación de salud colectiva, el Estado tiene el deber, así como lo tiene incluso de vacunar a las personas cuando hay una pandemia, también está la responsabilidad incluso de prevenir que haya enfermedades, establecer mecanismos de control, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá que sabiendo todo ese tipo de cosas, se deje a un lado la discusión individual, todas esas personas que se están oponiendo, por ejemplo, o queriendo poner por delante su derecho individual, no viven aislados, no viven solo, viven en esta sociedad y están reclamando un derecho fundamental, pero que está regulado también por la Constitución y las leyes. Todos los derechos fundamentales están regulados, oigan, oigan bien, están regulados por leyes, por la Constitución que contiene los derechos fundamentales y los garantiza, pero que al mismo tiempo, al pie, lo encadena a una coordinación con el mandato de la ley específica para ese ejercicio. La salud es un derecho. Usted tiene derecho a la salud. El trabajo es un derecho a la salud, incluso es un derecho fundamental. A la vivienda, a la alimentación, todos esos son derechos. Y si usted lo va a ver o va a ir a buscarlo, usted puede decir, bueno, todo eso son derechos fundamentales. Pero con todo y eso, incluso con algunos de los más notables de todos, el derecho a la vida. Existe el derecho a la vida. Y nominalmente, textualmente, en la Constitución dice que las autoridades de cada país están llamadas a garantizar y hacer respetar la vida de las personas. Ajá. Pero cuando usted comienza a analizar la sociedad, hay muchísimas formas en las cuales incluso desde las mismas autoridades hasta otras personas individuales, personas físicas o incluso personas jurídicas. Hay empresas a veces que acometen un nivel de producción o un tipo de actividad que pone en peligro la vida en todo su entorno, incluyendo la vida de las personas, no solamente que si las plantas, que si los ríos, que si la contaminación, que si el aire, no, no, hasta las personas, porque los efectos, a lo mejor, de esa actividad, de esa empresa jurídica, dañan el ambiente de una manera tan rotunda. El agua, imagínense, si se contamina el agua de una manera peligrosa, de una manera sobredimensionada para lo que es la resistencia o el estado ideal de salud de las personas, equilibrado, bueno, pues sencillamente usted está atentando contra la vida de las personas. Hay un ataque ahí y un desconocimiento de un derecho fundamental. Pero bueno, la discusión no puede seguir en ese plano, porque lo importante es que el Estado dominicano está actuando en función de proteger la vida del pueblo dominicano, en nuestro caso. Y si ha tomado medidas que técnicamente, científicamente son las correctas, entonces la gente no puede oponer un derecho individual, por más absoluto y fundamental que sea, a la regla que permite y que garantiza la vida en sociedad de manera adecuada. Hasta aquí debe quedar este comentario. Gracias, Carlos.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con...